Mutatis mutandis, absit iniuria verbis, temporibus illis, ob torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa talis pater talis filius, mod proprio ad maiora, ai vale me cum tango. Sed alea iacta est, memento audere semper, mala tempora currum, per aspera ad astra, parva sed apta mihi, orribile viso, sed ex abrupto tango, ubi maior minor cessa talis pater talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa talis pater talis filius, mod proprio ad maiora.
La profesora de la UPV, Isidora Emborujo, que nos va a hablar, decía yo antes, de bromas, decía lo de Halloween para captar un poco la atención. Pues ya sabes, dices eso y pero no, hablando en serio, vamos a hablar de los ritos y costumbres, de los ritos funerarios en la antigua Roma. Y yo, leyendo un poco el guión que me pasa Isidora Emborujo, digo, bueno, pues si yo estoy aquí, si yo reconozco muchas de estas cosas que pasaban en la antigua Roma, querida Isidora, bienvenida.
Muchas gracias.
Pasaban,
bueno... Sí, sí, tenemos mucho en común.
Tenemos
mucho más de lo que creemos.
Muestra fehaciente de que nuestra cultura viene, sin duda, de los romanos.
Efectivamente. Y de que entonces, lo mismo que ahora, la muerte era algo muy importante, el paso de la vida a la muerte y la vida después de la muerte eran algo, una preocupación y algo que les ocupaba y les preocupaba en muchos casos.
Y el bien morir.
El bien morir.
Hay
el
que tener, morir bien
el tener
para
una
poder...
muerte digna era una de las preocupaciones, ha sido siempre una de las preocupaciones, yo creo que de la especie. El tener una tumba en la que reposar esos restos, el realizar los ritos necesarios, que además así lo dicen, hay que hacer lo debido, para que los muertos descansen en paz y no vuelvan a importunar a los vivos, porque eso es, digamos que la diferencia mayor entre el mundo actual y esa época en que ahora hemos alejado la muerte de nuestras vidas.
Parece que los muertos nos importunen, parece como que ya no es tan...
No está
muy presente.
No está,
¿no?,
presente. Hay algunas,
claro,
y hay algunas personas, exactamente,
este
que siguen considerando,
¿no?,
que los muertos están muy cerca de nosotros, que se comunican con nosotros, pero no es lo habitual. Tampoco es lo habitual tener la muerte cerca. Cada vez más la vamos apartando de nuestra vida cotidiana si no nos toca de cerca o si podemos evitarla, el ver la muerte, el ver el contacto con los muertos, lo hacemos, ¿eh? Pero los romanos creían que si no se hacían esos ritos, si no se daba una sepultura, como digo, digna, pues el alma del difunto estaba condenada a vagar por los siglos de los siglos hasta conseguir ese descanso merecido. Y que por eso precisamente, dicen los autores clásicos, Cicerón, Plinio, Virgilio, que son estos autores de los que hablamos aquí, dicen que las familias se ocupaban de dotar a los difuntos de ese funeral, de esa sepultura, por piedad, por respeto, pero también por miedo
claro,
a que
claro,
los
vagaran por ahí en torno a la familia.
Y esto se hace en todos los grupos y para todos los individuos. No era solo una cuestión de los grupos sociales privilegiados, que evidentemente se diferenciaban en la muerte también, ¿eh? Aquí la jerarquía, como hoy mismo, la vida y la muerte están muy, muy marcadas por la renta, por el nivel de vida y por la condición del difunto. Y no tenemos más que darnos una vuelta por cualquiera de nuestros cementerios para ver cómo hay grandes tumbas, grandes monumentos funerarios y tumbas.
En el cementerio también hay clases.
Exactamente, también hay clases y las había y las hay.
El más rico en eso se mantiene. Del cementerio, que se suele decir, sí, pues sí, sí, efectivamente.
Pero sí que es cierto que todos, de una manera o de otra, procuraban tener pues estas condiciones. Y, por ejemplo, existía una cosa que ahora podríamos identificarlo, pero no es exacto, con estos seguros de decesos que muchas familias pagan.
El Santa Lucía,
la preventiva, marca, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Estos seguros, pues había algo similar. No es exacto porque en realidad lo que son, digamos, son como asociaciones. Los colegia funeratiquia, que es como se llamaban los colegios a los que...
Como si fuera un colegio profesional de médicos. Pues en este caso era colegio...
una asociación, sí, de funerales, que lo que hacía
pagando
era...
Pagando un dinero al año.
Pagaban una cuota al año y ese colegium, ese ocupaba esa asociación, se preocupaba y se ocupaba de que los muertos pobres en su mayoría, los que no tenían recursos para comprar una tumba.
Era muy caro, los entierros eran muy caros.
Sí, sí, y comprar una tumba era muy caro. Entonces los que no tenían dinero, pues recibieran la sepultura merecida y una memoria durante todo, durante el funeral y después. Era tan importante el acto de la sepultura, de dar sepultura a los cadáveres, que incluso cuando no se podía recuperar el cuerpo, por ejemplo, los muertos en naufragio, no se podía recuperar, o en una batalla en un territorio muy lejano, se hacía una ceremonia y se erigía una tumba que estaba vacía, un cenotafio. Pero de esa manera se honraba a los muertos, aunque el cadáver no se hubiera podido recuperar. Y no había mayor castigo que no negar la sepultura. Esto se hacía, pues, por ejemplo, con los criminales.
Esto se ha hecho hasta hace de 4 días.
Hasta hace 4, pero 4. Porque jefe del Daesh que han matado los americanos lo han tirado al mar para negarle la sepultura. O sea que 4 literales.
Sí, sí, sí.
O sea, una semana hace que además se ha dicho como una especie de... Pues de revancha, porque en realidad es lo que es tirar al mar
una
cadáver.
Una venganza.
Una venganza, sí, para sí. No poderle dar, en este caso, la sepultura, pues como manda él, me imagino que...
Además, teniendo en cuenta de la religión a la que puede pertenecer el cuerpo del delito, pues,
claro.
Pues es todavía muchísima es mayor más, la
es
afrenta,
una,
¿no?
Es una afrenta
en toda
es
regla.
Es un castigo, digamos, un castigo eterno, en este caso. para ese individuo, ¿no?
Estaba recordando, por ejemplo, los casos, bueno, por influencia de la Iglesia Católica, claro, pues las personas que se suicidaban
exactamente.
No tenían derecho a ser
a
enterradas
sepultura. Se les enterraba en el cementerio, pero no en la parte consagrada, sino que estaban teniendo unas tumbas fuera, en una zona que no estaba consagrada. Porque también lo de consagrar y considerar a la muerte como algo peligroso y contaminante no es nuevo, también lo hacían los romanos. Es muy curioso porque, por un lado, estamos viendo que tenían mucha proximidad, pero por otro lado, por unas cuestiones muy evidentes que son por pura profilaxis, los cementerios, los cadáveres, las cremaciones se hacían fuera del territorio de la ciudad, y por otro lado, todo aquello que tenía que ver con la muerte se consideraba contaminado y había que hacer unos ritos para purificarse. Para purificarse las familias, una vez que se habían pasado los ritos, que luego vamos a comentar, o para purificar incluso la tumba. Entonces hay una especie de convivencia, pero considerando que la muerte es algo que toca, algo que puede exactamente contaminar.
Contaminar, sí, sí, sí. Existen, curiosamente, las incineraciones no son de hoy, ni muchísimo menos.
Que va.
Las modalidades son la sepultura, el entierro, el enterramiento.
Sí, la inhumación, el enterramiento, o la cremación.
O la cremación, que
también
es muy
parece
caro.
Exactamente.
Que
porque
es muy caro.
En esto, mira, también tenemos algo que ver, o sea, ahora también cuando una familia decide
una cosa u otra es por el dinero.
Hay que pagar un plus en estas pólizas que estamos diciendo, o cuando tú vas a hacerte cargo o vas a pedir que una compañía se haga cargo de ese cadáver. Si quieres incinerar, hoy en día tienes que pagar más que lo que cuesta enterrar. La inhumación es la práctica más antigua en los romanos, o sea, prácticamente durante los primeros siglos, la primera etapa de la monarquía, lo corriente es inhumar, es meter en tierra. A veces, por influencia de los etruscos, estamos hablando pues ya al comienzo de la República, se podía enterrar en necrópolis, que eran subterráneas. Es decir, siempre hay un área destinada a los difuntos. No están mezclados, salvo hay una excepción, que es la de los niños pequeños, que normalmente se entierran en las casas. Los niños muy pequeñitos.
En la propia casa familiar.
En la propia casa familiar. Pero el resto, pues hay un área de la ciudad destinada a la inhumación o al enterramiento del cadáver entero o de las cenizas. Porque como tú decías, la cremación se va extendiendo, poco a poco se va generalizando. Es curioso porque tenían la creencia y lo hacían, una práctica que es que aunque se quemara el cadáver, normalmente los huesos, las cenizas, se recogían en cistas, en un tipo de tumba, en urnas, y se enterraban las cenizas. Y si había que enterrar parte del cadáver con esas cenizas, que no se incineraba. Y normalmente solía ser un dedo de la mano.
O sea, que había que dejar
una parte del cuerpo.
Había que dejarla sin quemar para ser enterrada.
Y se incluía en la urna y se enterraba. ¿Qué pasaba con la cremación? Pues por un lado era más higiénica, y esto también los romanos lo saben. Facilitaba o al revés, evitaba el expolio de las tumbas, el saqueo de las tumbas, pero por otro lado era muy cara. Entonces, a veces no se podía y, por ejemplo, los pobres casi nunca eran incinerados. Los esclavos, por ejemplo, cuyos gastos de entierro los pagaban sus amos, tampoco eran incinerados. Los niños, como estamos diciendo, menores de 40 días, tampoco se quemaban, se enterraban normalmente en la vivienda. Y luego la cremación empezó a tener también un retroceso en el momento en que se difunde el cristianismo.
Claro.
Porque a partir del siglo II, en el siglo III después de Cristo, el imperio romano se convierte en el imperio cristiano, lo hemos dicho muchas veces. ¿Y qué pasa en el cristianismo? Pues que los fieles creen en la resurrección de los muertos. Y los muertos tienen que tener un cuerpo.
Claro.
Entonces,
resucitar hay que tener el cuerpo entero, no se puede... Esa creencia todavía existe.
Sí, sí, hay muchas personas...
Hoy en día
que no quieren ser incineradas porque piensan que van a resucitar con su cuerpo, con el cuerpo que han tenido durante su vida en la tierra, ¿no? Pero también hoy en día se va generalizando, y como decimos muchas veces, por cuestiones de higiene, por cuestiones de espacio, porque es más ecológico, se va generalizando la cremación. ¿Dónde se colocaban las tumbas? Esto es muy curioso y de esto también hemos hablado alguna vez. También en esto hay clases. También en esto la jerarquía, el dinero, el lugar, la posición social de los difuntos tiene mucho que ver. Porque al principio pues se colocan, y muchos de ellos quieren estar enterrados cerca de, incluso en sus propias casas o en sus propias propiedades. Pero la mayoría de ellos, la mayoría se va a convertir, se van a los lugares de enterramiento, se van a llevar al exterior de la ciudad, fuera de ese pomerium, de ese límite sagrado.
Mira, esa costumbre también la tenemos
y
aquí.
Seguimos, exactamente.
Los
cementerios están fuera del núcleo.
Y los crematorios están en el fuera de la ciudad. Sí.
En el Satiricón de Petronio tenemos un texto, es muy cortito, pero tenemos una descripción de cómo quiere un liberto muy rico, Trimalción, qué quiere, cómo quiere que sea su monumento, su tumba. Le está diciendo al arquitecto cómo le tiene que hacer la tumba, cómo quiere que sea. Y le dice, quiero que mi monumento tenga una fachada de 100 pies y una profundidad de 200. Esto es muy curioso porque efectivamente en las tumbas, en las inscripciones, que alguna vez las hemos traído, aparecen las medidas de la tumba. Aparece el infronte y el número de pies, inagro y el número de pies, es decir, las medidas de la tumba, que es lo mismo que le dice 100 pies de fachada y 200 de profundidad. Es muchísimo, es una tumba enorme. Dice, deseo que en torno a mis cenizas crezcan toda clase de árboles frutales y viñas en abundancia. De hecho, nada es más absurdo que tener cuando se está vivo, una casa bien abastecida y nada de esto allí donde debemos habitar por un periodo de tiempo mucho más largo. Trimalción está pensando ya en esa vida tras la muerte, en esa vida larga. Normalmente, fuera de estas ciudades, pues los sitios mejores, los lugares, los loci, que se dice en latín, más solicitados son los que van a ocupar las grandes familias, que son los que están precisamente bien comunicados con las grandes...
Las mejores vistas del cementerio.
Las mejores vistas de muy lejos, los sitios mejor situados, los que mejor se ven al lado de las vías, primera línea de calzada, en el sitio más alto y en el sitio más visible.
Costumbre que seguimos manteniendo tal cual.
Allí es donde se coloca el gran monumento funerario de las familias pudientes. ¿Para qué? Pues para que los viandantes se paren. Muchas veces, y nos lo ha comentado Maite Muñoz más de una vez, que en las lápidas se escribe, párate, detente, lee, entérate de quién está aquí. ¿Por qué? Pues porque es una manera, evidentemente, de cumplir el objetivo que tiene esa tumba, que es, por un lado, guardar la memoria del difunto
no
o de los difuntos que están
allí. No te olvides
que
yo, el que estuvo aquí, pues fue... Es una manera de ser recordado,
fui cónsul,
¿no?
fui una mujer piadosa, porque es la manera de garantizar el prestigio social de esa familia, de esos nobles que normalmente son quienes ocupan las tumbas, porque también es una manera de hacerse propaganda el constructor, este arquitecto al que Trimalción le dice, hazme una tumba que sea grande, que sea enorme, que se vea, pues claro, ¿quién ha hecho esto, no? Los arquitectos hoy firman sus proyectos, las tumbas les daban fama también. Y porque esta era la manera de mantener esa representación social después de la muerte, algo fundamental y que todavía lo vemos. Y lo hemos visto ahora estos días del día 1 con las visitas a los cementerios, como hay tumbas que por su construcción, por su decoración, llaman la atención, son las más visitadas del cementerio, las más llamativas. Y quien va allí lee la inscripción y ve quiénes son las personas que están allí enterradas.
Y tan recientemente también hemos vivido, hablando de exhumaciones e inhumaciones.
Exactamente.
Acabamos de vivir una exhumación.
Exactamente.
Del dictador para el que fue elegido semejante lugar para su entierro.
Claro.
No en un cementerio, sino en el lugar más prominente.
Sí, sí. Y bien visible y con eso. Que todo el mundo que fuera allí pudiera verlo y pudiera leer quién era, aunque las explicaciones, por desgracia, eran muy escasas. Eso es una de las cosas que más se ha echado y más se ha reprochado, y es verdad, la memoria, si uno no cuenta las cosas, pues la memoria solamente se va o se diluye o solo se deja la memoria de una parte, que es lo que pasaba en este caso. También tenemos mucho que ver hoy en día, y aunque también nos parezca mentira, en los ritos funerarios, en las ceremonias funerarias, qué pasaba cuando una persona fallecía. Hace poco, y también por las fechas que son, hemos visto pues en prensa, por ejemplo, me parece que salía ayer o antes de ayer, familiares de personas que habían decidido morir en casa, que no habían optado por morir en un hospital, sino que sabiendo que se iban a morir, habían decidido morir en casa. sería la, en caso de Roma, evidentemente eran todos,
claro,
prácticamente.
No había hospitales.
No había hospitales. A veces se llevaban a los templos, a los enfermos, para que el dios los curara, pero la mayoría morían en casa. Y estaba muy bien estructurado cuáles eran las ceremonias, qué es lo que la familia tenía que hacer. Y algunas cosas parece mentira, pero las conocemos porque se hacen, estos ritos tan antiguos, se hacen, por ejemplo, con el Santo Padre. Cuando muere un papa, algunas de estas cosas se hacen. Se conoce muy bien cuáles eran las ceremonias en el caso de los hombres más prominentes, como estamos diciendo, los hombres de esos grupos sociales privilegiados. Y digo hombres, sobre todo, porque son hombres los ciudadanos. Una cosa evidente era que el hijo mayor debía inclinarse sobre el cuerpo de su padre, que estaba muriendo, y, digamos, le daba un beso para arrebatarle el último aliento, ¿no? Para ayudarle al tránsito. El hijo mayor debía...
Inhalaba la última exhalación del padre.
De su padre.
Para
ayudarle y para asegurarse de que ya estaba muerto. Después de esto se colocaba el cadáver en el suelo, y esto era una vuelta en cierto modo al nacimiento. Se cerraba el ciclo de la vida, porque cuando un niño nace en Roma se le deposita en el suelo y el padre lo recoge del suelo, y es la manera de precisamente de reconocerlo. Hasta que no es
recogido por el padre,
ese niño es expósito, está expuesto, pero no lo reconoce.
Expósito, expuesto.
Claro, y aquí lo que se hace es depósito, se coloca el cadáver en la tierra para cerrar ese ciclo. Se le cierra la boca, se le cierran los ojos, el esclavo más antiguo de la casa apaga el fuego del hogar y empieza el luto, empiezan las ceremonias funerarias. Se le llama al muerto tres veces por su nombre en un acto solemne, es lo que se denomina conclamatio, y esto se hace todavía, como he dicho antes, con los papas. Cuando un papa muere, se le llama tres veces, y si no contesta, pues se dice que evidentemente el papa está muerto. Después se levanta el cadáver y se le echa en el lecho y empieza a preparársele para, la mortaja. Se lava,
se unge,
se le viste, se le ponen aquellos adornos, aquellas, pues en algunos casos, elementos distintivos de su situación social. Se le viste con la toga pretexta, por ejemplo, en el caso de que sea un senador. Y se le coloca una moneda en la boca para pagar a Caronte,
al barquero
que le va a ayudar,
que te pasaba,
le va a ayudar a
al
pasar
otro lado de la laguna Estigia.
Exactamente.
Lo vamos a dejar en todo lo alto.
Se nos ha ido el tiempo.
Lo vamos a dejar en todo lo alto,
bueno,
pero nos viene muy bien, mucho rito, mucha ceremonia, todos los pasos sin saltarse ni uno, porque, bueno, ahora diríamos, también eso ayudaba al duelo.
Claro, claro.
¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que los que se quedaban en la tierra pudieran digerir que fatídicamente perdían a un ser querido. Por cierto, una exposición al respecto de los ritos funerarios en Álava en la Fundación Sancho el Sabio. Querida Isidora, gracias.
Gracias.